de tormentas. El aviso se va a mantener hasta las 8 de la tarde. Desde la Generalitat de Cataluña ya han enviado una alerta a los móviles de los ciudadanos de dos comarcas de Tarragona. ¿Cuál es la situación a esta hora, Yolanda Bernal?
Estas dos comarcas son el Montsià y el Baix Ebre. Aquí las clases se han suspendido a las 2 para adelantar lo máximo posible la recogida de los niños. Se recomienda evitar desplazamientos, no acercarse a zonas inundables, evitar actividades al aire libre, porque va a llover con intensidad, incluso de forma torrencial, hasta 40 litros en media hora y acumulaciones de hasta 100 litros. De momento no se han producido incidencias destacables, aunque estas lluvias van a ir a más en las próximas horas en la zona de Tarragona, pero también se van a ir desplazando al nordeste de Cataluña, tormentas con mucha actividad eléctrica y acompañadas incluso de fenómenos violentos.
Gracias, Yolanda. Y pasan dos horas del debate sobre la moción de confianza, a la que se enfrenta el primer ministro francés, François Bayrou, ha justificado esta decisión asegurando que el mayor riesgo es seguir en el gobierno sin cambiar nada. Se espera que la votación se produzca sobre las 7 de esta tarde y, salvo sorpresa, será rechazada después de que la oposición ya haya anunciado que va a votar en contra. Luego, más tarde, vamos a ir a Francia para que nuestra corresponsal nos cuente todos los detalles. Y en Florida ha comenzado el juicio contra el acusado de intentar asesinar a Donald Trump en un campo de golf durante un mitin. El hombre de 59 años se declaró no culpable de los 5 delitos que se le imputan. Los magistrados van a estar deliberando hasta el jueves. Alba Gutiérrez.
El acusado Ryan Raud llega al juicio después de haber pedido una pelea y una competición de golf contra Donald Trump para resolver su situación judicial. Se le acusa de posesión de armas de fuego para promover un delito violento y de adquisición a un funcionario federal. Las autoridades le detuvieron el pasado 15 de septiembre de 2024, 2 meses antes de las elecciones presidenciales, cuando un agente del servicio secreto lo descubrió con un rifle armado durante el mitin del presidente. El acusado ha decidido que se defenderá a sí mismo mientras los fiscales le acusan de montar un circo para manchar la imagen del presidente de Estados Unidos.
Gracias, Alba. Y en los deportes, el Barça pendiente de la enfermería para el regreso de la Liga. Luis Munilla.
Regresan a la Liga todavía pendientes de en qué estadio se va a jugar el Barça-Valencia del domingo y además con la duda de De Jong y la baja segura de Gaby, Elena Condis.
Las molestias en la rodilla derecha de Gaby persisten, la misma rodilla que lo operaron hace poco menos de 2 años. De momento sigue un tratamiento conservador, confían que funcione para evitar someterse a una artroscopia, para evitar pasar por el quirófano. Todo dependerá de su evolución. Lo que está claro es que la baja se alargará más de lo previsto. Descartado para el Valencia este domingo. También casi seguro descartado para el estreno de Champions en Newcastle el jueves 18. Mientras que De Jong tiene una mínima lesión muscular en el obturador de la pierna derecha, en el obturador externo de esa pierna. El Barça no informa del tiempo de baja, pero es seria duda este domingo contra el Valencia.
Estamos pendientes también del parte médico del Athletic Club de Bilbao sobre Nico Williams, que a falta de confirmación se perderá al menos el estreno en la Champions ante el Arsenal y el duelo ante el Alavés. Hoy se cierra la jornada de segunda con el Eibar Andorra a las 8:30. Tenemos descanso en la Vuelta Ciclista a España y esta noche en el partidazo de Copa a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a Carlos Alcaraz.
Un minuto para tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 27 grados y cielo nuboso en Cibeles. Mañana vamos a ver más el sol con 28 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en San Fernando de Henares, sentido A2, está dejando solo un carril abierto. Precaución. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Vallecas hacia la A2. 425 euros por alumno en libros, uniformes, transporte y comedor. Es lo que cuesta a las familias madrileñas la vuelta al cole según Confapa. También denuncian la lacra del acoso escolar con protocolos ineficaces. Confapa critica además la financiación insuficiente en la Comunidad de Madrid, la región con menor gasto per cápita en educación de toda España, 879 euros frente a los 1.592 del País Vasco. Escuchas la tarde.
Tercera bola de partido.
Carlos,
para
Alcaraz. Carlos, tú le ha gritado Juan Carlos Ferrero.
Vamos a verlo.
Quiere que dependa de su raqueta.
Buenísimo servicio y lo cierra con un ace. ¡Qué bueno eres, artista! Y cierra con un saque directo. La ciudad que nunca duerme. Corona al deportista que siempre sonríe. Y van dos US Open. Y van seis Grand Slam. Y vuelve a ser el número uno del
pues
mundo.
Pues así narraba Ángel García Muñiz el saque directo con el que Carlos Alcaraz ganó anoche su segundo abierto de Estados Unidos. ¡Qué pasada! El tenista de Murcia continúa haciendo historia y sumando títulos a un palmarés impresionante a sus 22 años. Es que solo tiene 22 añitos. Con la victoria de ayer recupera el número uno del mundo y poco a poco se está instalando entre las grandes leyendas del tenis. Y ojo porque Alcaraz no solamente ha ganado puntos en el ranking de la ATP, con la victoria de ayer en el Open USA, el murciano se ha embolsado más de 4 millones de euros, que si lo sumamos al resto de dinero ingresado en torneos, supone la mareante cifra de 53 millones de euros en su carrera como profesional, repito, con 22 años. Claro, ¿qué pasa? Que la comparación con Nadal es inevitable, porque con la misma edad, Rafa Nadal había conquistado un total de 5 Grand Slam y Alcaraz, con el de ayer, ya ha conseguido superarle, ya lleva 6. Si miramos la clasificación histórica de edades y grandes torneos conseguidos, delante del murciano solamente está otro grande del tenis como el sueco Björn Borg. Alcaraz le podrá superar si en enero gana el Abierto de Australia. Para hablar de esta figura tenemos a Juanma Castaño, el director del partidazo de COPE. Juanma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Es que fíjate las cifras. 22 años, 6 Grand Slam, un juego vistoso. Es imposible no ilusionarse con Alcaraz.
No, es que además es un chaval que lo está haciendo con una normalidad, con una facilidad, con una regularidad increíble. O sea, tiene 22 años, ha superado la crisis que le pudo generar la derrota en la final de Wimbledon. Ayer el guión era muy parecido a cómo iba a la final de Wimbledon. Él en Wimbledon ganó el primer set y perdió el segundo. Ayer sucedió lo mismo exactamente, ganar el primero y perder el segundo. Y hay quien podía pensar que le podían venir fantasmas en la cabeza al Alcaraz y repetir un poco pues eso, lo que le costó el título en Londres. Nada más lejos de la realidad, hizo un partido extraordinario. Ha brillado en estas dos semanas a una altura que de verdad creo que es el nivel más alto que le hemos conocido, y dicho por él mismo, aunque sea el nivel más alto que le hemos visto, no es el más alto que le vamos a ver a Alcaraz. O sea, todavía él considera, lo ha dicho literalmente, que no está en su prime, que le queda mucho por aprender. Yo de verdad no sé dónde está el margen de mejora, pero desde luego lo que podemos pedir es que de un tenista que es tan bueno, que tenga más suerte con las lesiones de la que tuvo Rafa Nadal. Eso uh-huh. Yo creo que es lo que hay que esperar, que el físico le respete y que sepa gestionar muy bien su carrera y sus esfuerzos.
Decíamos, Juanma, que es inevitable comparar a Alcaraz con Rafa Nadal, aunque eso no suponga un dilema.
Es que no queremos que Nadal pierda en ninguna comparación con nadie. O sea, es el problema, que le queremos tanto a Rafa que no queremos que haya una sensación de, bueno, pues ya está, ha llegado otro que nos gusta más. No, ni mucho menos. O sea, además que son tenistas muy distintos, ¿eh?
Y personalidades muy diferentes también.
También, sí, los dos. O sea, Alcaraz conecta mucho más con la gente mucho más joven, es evidente. Rafa ya era de otra generación. Pero son tenistas en la pista muy, muy distintos. Rafa era un tenista mucho más emocional, mucho más físico, mucho más de entrega, más de fuerza, de coraje. Este es un chico que tiene todos los registros habidos y por haber. O sea, es que juega bien desde el fondo de la pista, es que saca muy bien, es que hace unas dejadas increíbles, es que tiene buena derecha, buen revés. Es que es muy bueno en todo, muy bueno en todo. Entonces, si el físico y la gestión de su carrera es buena, podemos estar ante un tenista de época, ¿no? Bueno, ya lo es, pero a un tenista que puede superar todos los registros.
Lo que sí comparten los dos es esa enorme fortaleza mental que tienen, que pueden ir perdiendo un partido y cuando parece que todo está, pues eso, perdido, de pronto les sale ese pundonor, esa fuerza y remontan como ha pasado en el caso pues recientemente. Fue en Roland Garros, ¿no?
Sí, eso fue en Roland Garros.
El partidazo
que
hizo Alcaraz.
Él levantó tres bolas seguidas de partido. No es lo mismo decir, levantó tres bolas de partido, que a lo mejor las levantas en tres momentos distintos, a que de repente tengas tres bolas seguidas. Es decir, que tienes que no fallar en tres puntos consecutivos, porque si fallas en cualquiera de esos tres, estás en la calle. Ese fue un ejercicio de en el que demostró que encima tiene un coco privilegiado y que es capaz de gestionar la presión y el abismo. Y ayer no llegó a ese límite, a ese extremo, ni muchísimo menos. Pero desde luego está a un nivel en todos los sentidos enorme.
Bueno, nos está escuchando también el encargado de narrar los triunfos de Alcaraz aquí en la antena de la cadena COPE, mi hermanito Angelito García Muñiz. ¿Tenemos voz? Angelito, muy buenas tardes.
Por supuesto que tenemos, hermanita. Esta vez aguanto más y es que la verdad que te ha dicho Juanma todo y te ha dicho la clave. Y solo me sumo a su deseo, que tenga más suerte que Rafa con el tema de las lesiones.
Va a ser, sí, pues la clave, ¿no?
Sí, al final no hace falta, que ya es muy difícil, ser muy, 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 muy bueno como es Carlitos con 22 años, sino serlo durante 22 años como lo fue Rafa. A partir de ahí, es que tampoco hay que comparar, porque hay que elegir. Es decir, don Rafael Nadal Parera va a ser para siempre, para mí, el mejor deportista español de la historia, y ojalá Carlos, en números, incluso llegue a superarle. El propio Carlos dice que él es Carlos Alcaraz y nadie más, y que con eso le vale, y lo lleva diciendo desde que no había ganado ningún Grand Slam, y el propio Rafa dice que le dejemos, que es buenísimo, que a esta edad seguro juega al tenis mejor o con más registros o con más catálogo de golpes que Rafa, pero que haga su camino, que sea feliz. Y lo que yo sí digo es que a mí hasta ahora me costaba ver a un Alcaraz longevo, porque era un tenista de momentos, era un tenista de talento, era un tenista de fogonazos. Yo en este torneo le he visto más centrado y más consistente, que es la palabra que él repite permanentemente, consistencia, se la ha tatuado en la cabeza Juan Carlos Ferrero, que nunca. Entonces, si a la genialidad le suma la consistencia, entonces sí que estamos hablando de un tenista que puede llegar a ser el mejor de la historia, sin duda. Yo hasta ahora veía imposible que, igual que en tres siglos de tenis no hayamos visto a un Rafa Nadal, lo volviésemos a ver en los tres siguientes, y ahora empiezo a tener dudas.
Bueno, y como decís, si las lesiones se lo permiten, pues tenemos, y ojalá sea así, Alcaraz para rato. Por cierto, ¿dónde está Alcaraz hoy, Ángel?
Pues mira, estoy justo frente a su hotel y ha salido con la copa rumbo a un morning show de estos de Estados Unidos,
¿ah,
muy
sí?
famoso y tal.
Qué
ha
bueno.
ido junto a Arina Sabalenka, junto a la campeona femenina, los dos con la copa y en esas están. Él se va a volver ya para España, va a descansar, no va a ir a la Copa Davis, es normal, es en nada, en tres días, cambio de superficie, de pista dura a tierra, vuelo transoceánico, ha demostrado su compromiso con España y con la Copa Davis en otras ocasiones y era imposible ir en esta ocasión. Va a descansar unos días y a pensar en el final de temporada, pero ya me ha hablado, ya le he oído hablar del Abierto de Australia. Ya quiere batir esos récords de los que hablábamos, de convertirse en el más joven de la historia en completar el Grand Slam, los cuatro grandes, y en convertirse en el primero que con 22 años gana siete Grand Slams, que en eso superaría incluso a Bjorn Borg y sería
ni más ni
también
menos
el más precoz de la historia.
Oye, ¿cómo celebró el título ayer?
Pues con mucha fiesta, primero con champán empapando a todo su equipo.
Sí, esa imagen la hemos visto en redes
sociales. Estoy seguro que se ha hecho viral, sí, estoy convencido. Que estoy seguro que se ha hecho viral.
Yo pensaba, madre mía, los que tengan que limpiar luego eso.
Sí, bueno, ponen plástico.
Yo pensaba, con lo rico que está el champán, que lo desperdicien de esa manera.
Aquí pero cada bueno, uno pensando en lo suyo.
¿Ves? Sí, aquí cada uno pensando en lo suyo. ¿Qué te parece, hermanita? Pero es verdad que tienen esa habitación más o menos preparada con las paredes, envueltas en plástico y demás. Pero bueno, la ha pasado muy bien durante la noche, tenía mucho que celebrar. Otra frase que me repite mucho es que quiere saborear cada uno. Lo hablé también con su padre, que es una persona excepcional, que no empecemos a sumar números 6, 7, 8, 9, no, que cada uno tiene valor por sí mismo y cada uno hay que disfrutarlo, porque nunca sabes qué lesión, qué bajón o qué, yo qué sé, tragedia está a la vuelta de la esquina y hay que celebrar cada uno como se merece, que ganar un Grand Slam no es nada fácil y este crío ha ganado 6 con 22 años.
Con 22 años, eso quiere decir que él es de la generación Z, ¿no? Rafa Nadal es millennial y Alcaraz generación
Yo
Z.
Solo... yo solo sé, hermanita, que cuando me empiezan a hablar de no estoy en mi prime, de no sé
dime,
qué,
bro,
de,
dime, bro.
Dime, bro. No, yo el bro que no puedo con ello, que me lo hizo hasta mi hijo de 6 años, pero que no sé, yo son
y
otros,
la vibra,
son otros
y
mensajes.
La vibra. Ayer
son
tuvo muy buena
mensajes.
Vibra.
Sí, sí,
Alcaraz,
tiene muy buena vibra.
Y por eso se llegó este abierto de Estados Unidos. Bueno, hablando de la generación Z, ayer en sus declaraciones después del partido, Alcaraz usaba una expresión, pues eso, que usan las nuevas generaciones.
No siento que esté yo en mi prime todavía. Siento que estoy en mi mejor versión de lo que llevo de carrera, pero todavía tengo margen de ser mejor. Todavía no he llegado a mi 100% de nivel y estoy trabajando para poder llegar. Yo creo que con 22 años tener la mejor versión de toda su carrera es complicado. Yo creo que conforme vayan pasando los años me iré encontrando mejor, seguiré mejorando. El mejor Carlos que puede salir todavía, creo que todavía no ha salido.
Lo del prime era esto, ¿no? A lo que te referías, Ángel.
Sí, hija, sí. Lo repitió ya un par de veces. Luego hablaremos con él en el partidazo de COPE y habrá que volvérselo a preguntar. A ver a qué se refiere con esto del prime, porque a mí me cuesta entenderlo. No, a ver, evidentemente tiene 22 años y evidentemente tiene todavía margen de mejora. Yo no sé en qué, sinceramente. Más allá de la consistencia mental y física, y parece que la está logrando ambas, que le están cuidando muy bien. Antes Sin era el tenista de 11 meses y Alcaraz el de 3 o 4. El de chispazos, el del verano, el que te gana Roland Garros y Wimbledon seguido, y luego el inicio y el final de año no se le dan bien. Bueno, pues ahora está con una cantidad de puntos brutal en el ranking, 5.000 más de la primera vez que fue número uno, va a ser seguro número uno a final de año y está jugando bien los 11 meses del año. Si ya, insisto, le suma la consistencia, yo no sé qué más quiere este chico para llegar a su prime, no sé qué más puede ofrecernos.
Eso es, y para llegar a ese prime, dices tú, es que no sé qué le falta. ¿Qué le falta, no? Si es que saca bien, tiene una potencia, lo que hablábamos de la fortaleza, la mentalidad, que no sé dónde tendría que esforzarse un poco más para ser ya el tenista redondo.
Yo es que no tengo
Juanma
ni idea.
Juanma estuvo en París, tú estuviste allí, Juanma. Aquí dice que es su mejor torneo y que jugó una final prácticamente perfecta. Es decir, él reconoce que aquí sí ha sido su mejor versión hasta ahora, pero que todavía
claro, porque, hombre, evidente, porque la final de París, de hecho, estuvo al borde del abismo, con lo cual hizo mucho mejor partido ayer que fue una final más cómoda para él. Pero, sin embargo, claro, la final de París la recordaremos más que la final de ayer. Indudablemente. Y el partido para él es mucho mejor el de ayer. Él, cuantos menos errores cometa, pues va a estar más satisfecho con su tenis. Sin embargo, nosotros, los aficionados, nos vamos a quedar con los partidos que nos dejen más marcados y seguramente habrá partidos donde él juegue peor, como sucedió en Roland Garros, porque en los dos primeros sets no estuvo bien y, sin embargo, consigamos enamorarnos de Alcaraz en ese tipo de partidos.
La hazaña de París fue tremenda. Claro. Sufrimos mucho, como dices, en los primeros sets, pero luego disfrutamos. Sí. Fue un subidón de sí. Partido. Oye, ¿qué le vais a tener esta noche en el partidazo de COPE?
Le va a tener Angelito.
Vamos a intentarlo. En mitad de todas estas entrevistas que le hacen y en los retrasos de vuelos, que ya nos han avisado que mínimo 4 horitas en el mío por lo menos, vamos a ver si conseguimos estar con Carlos, con el trofeo, que tengo muchas ganas de verlo de cerca y a ver si todos los oyentes, tanto del partidazo de COPE como la gente que lo vea por 13 y por redes sociales, puede disfrutar tanto de Carlitos.
Oye,
como del trofeo.
Yo no quería olvidarme de Sinner. Honor a este deportista.
Gran deportista.
Que me parece que es un tío, un deportista increíble, que tiene una clase para ganar y para perder absolutamente admirables. Ayer nada más que perdió el partido con ese ace de Alcaraz, se dirigió a la red con una sonrisa para abrazar a Carlos y darle la enhorabuena. Después estuvo muy bien en los discursos y estuvo muy bien también Carlos cuando le dijo te veo más que a mi familia. Creo que forman un tándem, una pareja, que son un ejemplo de cómo hay que gestionar la victoria y la derrota. Y me parece muy importante.
Efectivamente.
No sé si estás de acuerdo, Juanma, en que han aprendido de Nadal y Alcaraz, que yo siempre decía sí. Que era de Nadal y Federer, que yo siempre decía que rivales siempre, enemigos nunca. Pues yo creo que estos uh-huh. Han hecho un poco lo mismo, han seguido ese camino.
Bueno, va un poco con el tenis, ¿eh? Va un poco con el deporte.
Bueno, pues Juanma no Castaño y Ángel García Muñoz, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde de COPE. Esta noche, Carlos Alcaraz en el programa Programón, el partidazo de COPE a partir de las 11:30 de la noche. Así que os escuchamos con muchísimo interés y con muchísima atención.
Gracias,
Castaño,
un beso.
Gracias, Juanma. Bro,
un beso, hasta
chao,
luego. Pilar.
Que vaya bien la cosa por
chao.
Allí.
Chao.
Chao, chao. Bueno, pues hoy Alcaraz es una de las figuras más importantes del deporte mundial, pero hasta hace no mucho era Carlitos, un chico que iba al colegio Ciudad de la Paz en su localidad murciana, en El Palmar. Una de las personas que conoce muy bien a ese Carlitos es Loli Moreno. Ella fue la tutora de Alcaraz en quinto y sexto de primaria y ha contado en Mediodía COPE cómo compaginaba la vida escolar con la deportiva.
Yo recuerdo haberle hecho esa pregunta, ¿no? De ¿te merece la pena? ¿No? De pues los deberes. Ay, señor, esto no lo me ha dado tiempo, lo hago tal, ¿no? Y yo le decía, ¿pero de verdad te merece la pena? Y un día me contestó, sí. Bueno. Yo quiero jugar al tenis. Y entonces le dije, venga, pues ya está. Esto, la que tiene que cambiar aquí soy yo, y la que tiene que adaptarse en las cositas soy yo.
Pues Loli Moreno, tutora de Alcaraz en el colegio, y otras personas que le conocen también muy bien son sus profesores de autoescuela. Olimpia y Fran recuerdan con cariño a uno de sus alumnos más especiales y más célebre, lógicamente, Carlos Alcaraz. Mucho antes de convertirse en una estrella mundial del tenis, el murciano se enfrentaba a un reto muy distinto al de las pistas. Se enfrentaba al reto de aprender a conducir. Fran España, profesor de autoescuela de Carlos Alcaraz, bienvenido a la tarde, Fran.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, Fran, cuéntanos, ¿cómo fue ese primer día de Carlos Alcaraz en la autoescuela? ¿Qué impresión te causó cuando le conocisteis?
Pues nada, el primer día, su primera clase fue de noche. Era complicado empezar ya las clases y encima todo de noche. Y nada, yo a simple vista, ¿no?, un chico normal y corriente, me presenté, como hago con todos los alumnos, y le dije, digo, ¿tú eres el tenista este, Carlos? Me dijo, sí, digo, pues que sepas que aquí en el coche no vamos a hablar de tenis, porque es que no tengo ni idea de tenis. Y nada, muy bien, la verdad es que el primer día fue muy bien la cosa.
Sí, oye, pero ¿no hablasteis nunca de tenis, Fran? Sí, al final sí. ¿Cómo no vais a hablar de tenis?
No. Yo, es que él estaba centrado en el coche, y yo al final el tenis, pues sí, que cuando terminaba la clase y tal, pues sí que le decía, estábamos hablando y tal, pero durante lo que duraba las clases era coche y
coche.
Poco más. Y alguna broma que nos gastábamos entre los dos.
¿Sí? ¿Bromas de qué tipo? Cuéntanos, por favor.
Bueno, bromas de bueno, pues enseñándole un poco por Murcia, que él, los restaurantes más famosillos de Murcia y tal, pues no se los conocía, y yo pues le hacía un pequeño tour. Decía, pues mira, en este restaurante se come muy bien, en este la hamburguesa está perfecta y tal. Y ya iba tomando nota, además de creo, no sé, con los semáforos y con todo eso, lógicamente, pero le hice un pequeño tour. Eso también lo recuerdo con mucha alegría.
Oye, Fran, creo que Carlos aprobó el examen teórico a la primera y sin fallos. ¿Cómo ha salido el práctico?
Pues el práctico salió también a la primera. Yo creo recordar 9 clases.
¿9 clases solamente?
Sí.
Pero son poquísimas,
sí.
¿No? ¿Sabía conducir? ¿Le
son
había enseñado
pocas
a alguien antes?
No. Cuando vino, yo esa pregunta se la hago a todo el alumno el primer día, y él me dijo que no, que él no había cogido coche nunca. Al principio se le notaba, ¿eh? Yo, al final, cuando el alumno dice que no, se le nota si miente o había cogido.
Pero es que con 9 clases, muy poquita gente se examina el práctico con, sí, con nueve clases, y antes no ha cogido el coche de aquella manera, ¿no?
No ha cogido el coche, efectivamente. Pues eso es como han dicho vuestros compañeros Ángel y Juanma: disciplina, consistencia. Era el típico alumno que le explicaba una cosa y
se quedaba con ello.
Y se quedaba, y ya era, pues prácticamente tenía fallos, lógicamente, pero era consistencia y muchísima disciplina.
Bueno, muchísima. Y me imagino también que con los horarios de los entrenamientos dijo, esto me lo tengo que quitar cuanto antes, así que me tengo que aplicar,
claro,
concentración 100% para sacarme el carnet de conducir lo antes posible, ¿no?
Claro, de hecho creo que se iba al poco tiempo, creo que se iba a Argentina o América, no recuerdo bien, creo que fue su primer torneo que ganó. Y claro, iba con toda la presión, entre comillas, de sacarse esto ya para poder viajar tranquilamente y empezar a ganar títulos.
Oye, Fran, me ha hecho gracia una cosa que me han comentado, que bueno, con lo que tú estás diciendo, ¿no?, que enseguida cogió el manejo del coche y todo se le daba bien, menos las glorietas partidas, a las que se conoce también, mira por dónde, como raquetas.
Como raquetas.
¿Qué pasa, que le costaban las raquetas?
Sí, las raquetas le costaban. Las raquetas de circulación le costaban. La otra está claro que no. Pero al principio sí que le costó entenderla y se equivocaba bastante. Pero bueno, duró esa duda o esa incertidumbre, duraron 2 o 3 clases. Enseguida las cogió, le cogió el truquillo y ya no hubo ningún tipo de problema. Pero sí, a las raquetas le costaba.
Fran, ¿qué destacarías ya para acabar del carácter de Carlos Alcaraz como alumno?
Pues además de, destacaría además de la disciplina, que a esas edades, bueno, hay por suerte, tenemos mucha gente de 19, 20 años con la cabeza muy bien amueblada, pero yo destacaría sobre todo eso, destacaría un chico muy humilde, un chico normal y corriente, y sobre todo la disciplina que yo me he sorprendido de ver esa disciplina, esa consistencia, todo. O sea, al final es lo que yo destacaría de Carlos.
Pues Fran España, profesor de autoescuela de Carlos Alcaraz, muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros y por contarnos también todas estas cosas, todos estos detalles del que es sin duda uno de los grandes nombres del día, uno de los protagonistas del día y que lo va a ser seguro durante muchísimos años porque, como estamos contando, Carlitos Alcaraz, el gran Carlos Alcaraz, pues tiene tenis para largo. Fran, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues ya estamos todos. Los niños, por fin, después de 2 meses y medio, han vuelto al cole. Es un día muy especial, un día de reencuentros, de buenos propósitos, de olor a libro nuevo también. Él huele como un perrillo mojado, pero bueno, que lo queremos igual. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte un día más con nosotros aquí.
Y yo también, de estar aquí además en este primer día de cole. Qué bonitos iban los niños.
Que te he visto una foto. Ay, Dios ahí mío. Con los niños, sentadico sí. Ahí en una mesica. Bueno, estabas en la mesa del profesor.
Sí, bueno, hoy en redes sociales vamos a subir. Hoy me he ido a un cole con el equipo de Buenos Días Javi y Mar a darles una sorpresa. Me he ido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado, que no había manera
mejor
de echarme del cole.
Sí, que sí, se estaba vaya jefe, ya Jimeno.
El jefe de estudios diciendo, como no te vayas te abro expediente, y empiezas a venir todos los días. Bueno, que a mí me encantan los comienzos de cole, me traen muchísimos recuerdos, Pilar, y por eso hoy en el ranking te traigo 10 cosas que siempre pasaban el primer día de cole. Siempre el primer día de cole hacías buena letra y estrenabas agenda. Incluso tenías nueva firma, como cuando una empresa hace rebranding de esta cosa que lo llaman ellos, que dicen vamos a cambiar el logo, como si fueras una empresa. Y emprendes retos como cambiar la forma de hacer una letra. No sé si eso lo has hecho tú. Lo de hoy voy a hacer la A, este curso
sí,
la voy a hacer la A distinta.
En lugar de con el rabito la haces de la eso, otra forma. Sí,
la
sí,
voy a hacer difícil.
Sí, claro.
Te tiras tres días haciéndolo.
Y luego ya... a la mala letra de siempre.
Ya ves. Además el primer día vas más guapo que nadie, recién duchado y peinado, con colonia. Eso es lo que te peinaban con colonia, que era una cosa asquerosa. Y te echaban el pelo para atrás que parecías Mario Conde. Joder, estaban los colegios llenos de Marios Condes. Segunda cosa que pasaba siempre el primer día de cole. Que el profesor te amenazaba con que este año por fin iba a ser el súper difícil. Que el anterior, que ya había dicho que iba a ser súper difícil, no había sido, y el anterior tampoco. Pero este sí, que sí, que sí. Y al final va a pasar lo que va a pasar, que no es tan difícil, tranquilos niños.
Esto es verdad, mira, es que hemos hablado hace un ratito con Pablo y David, dos niños que han empezado hoy el cole en Madrid, tienen 9 años, han empezado hoy cuarto de primaria, y les he dicho, bueno, ¿cómo pensáis que va a ser este curso? Y los dos han dicho, difícil.
Más difícil.
Va a ser difícil.
Pero lo que hacen los profesores lo hacen un poquito los jefes de las empresas, ¿eh? Lo de este año...
Para que nadie se relaje, asustan un poquito al personal.
Tercera cosa que siempre pasaba el primer día de cole. Que siempre había un alumno o alumna nueva que al principio no te gustaba. Decías, no me gusta mucho. Pero luego se producía lo
el
que
match.
Llamamos el enamoramiento por costumbre. Que ya la ibas de verla todos los días. En marzo, pues ya te hacía tilín. Puesto número 4. Y hablando de amor, siempre hay uno que el primer día de clase te cuenta sus hazañas en el pueblo. Es este hombre que tiene pueblo y que no liga nada durante el año, pero en el pueblo dice que no ha parado de ligar. Y te cuenta que ha estado con una, con otra. ¿Y qué le pasa el resto del año? Misterios sin resolver. Puesto número 5. Siempre aparece la persona que se ha tirado todo el verano más solo que la una. El pobre mío, porque no tiene parcela, no tiene pueblo. se ha tirado solo en la ciudad y necesita amigos. Lo vas a notar porque intenta hablar con todo el mundo mucho rato. Está pegado a la gente, el pobre mío. Este niño deja a lo que se llaman amigos de verano. Esto es una desgracia, esto es como dejar a la novia, ¿eh? Cuando tú en septiembre tienes que decirle a tus amigos de verano que ya no les vas a llamar tanto, es cruel, es duro, pero es la vida. Puesto número 6. Siempre hay un niño que ha abierto los libros y ya se sabe 3 temas. Y te hace spoiler. Madre mía, cuando lleguemos al despotismo ilustrado. Dificilísimo. Este niño tiene todos los bolis de todos los colores, tiene punzón, tiene un compresor trifásico percutido por agua, tiene absolutamente de todo. Puedes llevarlo al cole o a los juegos del hambre. Puesto número 7.
O a la NASA.
Y en el lado contrario tenemos al que no ha abierto los libros y los trae envueltos en plástico, pero no porque los haya forrado, sino el plástico de fábrica, el que te viene con el libro. Este me encanta porque si tiene hermano mayor, venía con el libro heredado y ya venía el libro con sus manchas, claro, de chorizo,
claro,
con grafitis.
Y con los huecos rellenos también.
Ahí está.
Oye, yo lo que no entiendo, fíjate, en el siglo XXI, en la era de estamos todo el día con la inteligencia artificial, ¿de verdad todavía tenemos que forrar los libros? ¿Sabes? No lo pueden hacer de algo que nos ahorremos el estar ahí forrando los libros.
Ahí hay un misterio, alguien se lo está llevando. Hay dos personas que se están llevando el dinero en este país, que es el de forrarse los libros y el que sigue con la patente del teletexto. ¿Cómo puede existir el teletexto? Puesto número 8. Esta semana, y lo vais a notar enseguida, aparecen los folletos de las extraescolares. Allí empiezas a ver todo tipo de cosas, bailes regionales, rugby, ajedrez, teatro. Al final no te líes, que esto es como cuando vas a un restaurante italiano que siempre te pides la misma pizza. Aquí pasa lo mismo con las extraescolares. Vas a acabar con inglés, con fútbol, como mucho gimnasia rítmica y ya como mucho scout. Puesto número 9. Siempre hay un alumno también que, no sé por qué, aparece 3 días tarde porque sus padres han decidido pillar esos días de vacaciones y el chaval aparece al tercer día, que 3 días ya en el cole es un mundo.
¡Hombre!
El pobrecito mío llega desactualizado, preguntando las cosas a todo el mundo y además, como ha llegado tarde, los días que no está sobre él caen todo tipo de rumores. A su padre le han metido preso, es hijo de un futbolista y está de gira. Es el alumno misterioso. Puesto número 10. Pasa y pasaba todos los primeros días de clase. Pasaba algo extrañísimo, Pilar. Nuestros padres nos dejaban en clase felices. Felices, ¿eh? Nos dejaban como un paquete, como si tiraran una bomba. Por una extraña razón, intuíamos que tenían ganas de que empezáramos el cole. Feliz curso a todos, queridos niños.
Ay, feliz curso. Oye, ¿tú te acuerdas que cuando empezabas, pues en la etapa de infantil, cuando éramos pequeños aquí,
bueno,
ni adaptación ni leches? O sea, bueno, sin anestesia te dejaban ahí las 8 horas y si llorabas, pues era tu problema. Ahora no, llevamos a los niños, pues si eso, 2 o 3 días sí, para que se vayan acostumbrando.
Y como los niños pequeños vomitaban todos, aquello era un campo de serrín, todo era serrín, era un campo de minas, pobrecito mío.
Bueno, eran otros tiempos, a lo mejor ni lo de antes, hombre, y quizá tampoco lo de ahora, porque también hay que decir que entran más pequeñitos al cole, ¿eh? Que antes entrábamos, no sé si con 4 años, y ahora entran muy chiquitines, con 3 años,
ya
y los que son de final de año, mi hijo entró, por ejemplo, con 2 añitos, entonces, bueno, pues es que son chiquitines.
Es que los 4 son los nuevos 3, ya
eso
lo sabes tú.
Sí, pero con 12 y 13, eso ya del periodo de adaptación como que no, ¿eh?
No, eso ya no,
no
hay.
No cuela.
En fin, que estamos hablando de este inicio de curso, Rosa, también con los oyentes.
Pues mira, lo que sigue siendo un clásico es ponerle el mote al profe.
¿Habéis recordado al forrar los libros en segundo de la ESO? Los forré, los de francés, con imágenes del jorobado de Notre Dame, porque me recordaba a la profesora de francés y esta, el primer día, me cogió el libro y dijo, mirad, tenéis que poner cosas de Francia, como Paula. Y yo riéndome por dentro. Si te dieses cuenta de que fue por ti,
si tú supieras,
pensando yo.
¿Tú supieras la historia del jorobado de Notre Dame? Pues sí.
Qué maldad.
Pues así hemos sido todos. Bueno, y que los motes siguen siendo un clásico a los profes. Hablamos de tu recuerdo, lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole en el 607-150602.
Gracias, Jimeno.
A vosotras.
Y en esta vuelta al cole tenemos mensaje de la Mutua también.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas. Sobre el terreno.
Quizás sea demasiado pronto, pero desde donde estoy, literalmente pisando cenizas en el norte de Cáceres...
viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Cómo me podías describir el miedo? Veías que el viento iba para el pueblo.
Todavía se me ponen los pelos de punta pensar de la cantidad de mayores que tenemos en Gargantilla.
Y si no lo haces todavía...
¿a qué esperas?
¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Hola, soy El Sanca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El ganador del Oscar, Alejandro Amenábar, vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o podrirnos aquí?
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar. 12 de septiembre solo en cines.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, plátanos por 1,35 el kilo, ahorras un 38%. Y con Lidl Plus triunfas. Nueces al natural por 2,19, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you.
39 minutos exactamente pasan en este momento de las 5 de la tarde. Yo creo que es el momento perfecto para mirar a Francia, para saber cómo marchan las cosas por allí en la Asamblea Nacional, porque en poco más de una hora está prevista una votación clave para la gobernabilidad del país. El primer ministro François Bayrou se juega su futuro en una moción de confianza que todo apunta a que va a perder. Bayrou ha solicitado el apoyo de la Cámara a su plan de austeridad fiscal, es decir, recorte de 44.000 millones de euros para reducir el déficit público. Esa votación, como te digo, se espera para las 7 de la tarde. Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia, en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Todo apunta, como decimos, a que va a perder esa moción de confianza, esa votación, ¿no, Asun?
Pues sí, como dicen, salvo milagro, nos quedamos ya sin primer ministro. De hecho, si no sé si habéis podido seguir un poquito el discurso, pues no ha sido un discurso de propuesta, ¿no?, de un programa para ofrecer así a otras formaciones políticas, trabajar juntos, sacar algo adelante, ¿no? Ha sido en realidad mucho más breve, además de lo esperado, no ha llegado ni siquiera la hora y en realidad era un poco para decir adiós e intentar convencer a los que se quedan de que si Francia no reacciona, de si no hacen los esfuerzos necesarios que eran los que él prometía, es decir, los recortes, ¿no?, que es lo que va a permitir enderezar la deuda, pues que el país dejará de tener la influencia que tiene y estará sometido, pues, a tener que devolver esa deuda, ¿no? Así que, bueno, les ha dicho, ¿no?, tiene el poder de hacer que caiga un gobierno, pero no de cambiar la realidad, les ha dicho, ¿no? O sea, que no pueden encabezonarse ante lo que tienen delante. Así que eso. Yo diría más un discurso de adiós.
Un discurso de adiós. La votación es a las 7, ¿no, Asun?
Sí, a partir de las 7 de la tarde. Entre las 7:30, 8, conoceremos los resultados. Que tiene como particularidad esta votación que no es... O sea, que no es como ocurre normalmente, que tiene que ser por mayoría que se gane, sino que es el que por mayoría de la Asamblea, o sea, lo que serían ahora 288 votos, sino que es lo más o menos votado. O sea, que si ganan los que son contra, aunque no lleguen a los 288...
O sea, una mayoría simple.
Exactamente, caería. Uh-huh. Entonces, lo que dicen ahora muchos es que muchos van a aprovechar para no votar, porque no quieren que luego les reprochen, hiciste caer el gobierno y mira cómo estamos ahora. O sea, ahí cada uno va buscando ahora sacándose sus castañas del fuego, digamos.
Porque ¿qué significaría esto, el fin de su gobierno?
Pues el fin de su gobierno significa que ahora Emmanuel Macron tiene que buscar a un nuevo primer ministro, que está la cosa muy difícil. De hecho, le costó sudor y lágrimas encontrar al antecesor de François Bayrou, a Michel Barnier. Luego tardó también bastante en encontrar a Bayrou y ahora pues eso, salen de nuevo nombres que son un poco conservadores o macronistas, pero que pues lo mismo, ¿no? ¿Qué les pasa? Que los socialistas no les apoyan, que la extrema derecha tampoco, la extrema izquierda tampoco, comunistas y verdes tampoco, y entonces tampoco tendrían, o sea, les faltaría ese apoyo de la Asamblea del que carecía también François Bayrou, con lo cual pues los días podrían estar pues contados, ¿no? En cuanto presente nuestros presupuestos que no sean del gusto de la Asamblea, pues se acabó el nuevo gobierno. Está la posibilidad de que sean los socialistas, ¿no? De hecho, ellos se han propuesto, ¿no? Han dicho que es su turno, porque en tanto que coalición, pues que son la más numerosa. Pero aunque sean la más numerosa, tampoco tendrían apoyo suficiente para gobernar. Así que, como te digo, la cosa está bastante inestable.
Claro, dices, es que va a ser difícil encontrar primer ministro para Macron, pero es que no sé cuántos lleva ya, porque creo que Bayrou es el quinto primer ministro de...
Las últimas presidenciales ha tenido a Elisabeth Borne, a Gabriel Attal, a Michel Barnier, y él era el cuarto. Pero vamos, en 2 añitos, 4 primer ministros no está
nada mal. No está mal.
Sí, eso para la estabilidad de un país que además necesita reformas a fondo, pues no es lo más adecuado.
Pero y tampoco para la popularidad de Macron, que creo que está ya solamente en el 15%, ¿no? Es la más baja desde que llegó al poder.
Exactamente, la más baja desde que llegó al poder y no parece que vaya mejorando. De hecho, fíjate, yo pienso que la única razón que le puede llevar a que haya un primer ministro más rápido de lo que hemos visto con Michel Barnier y François Bayrou es el hecho de que si no lo nombra, el objeto de acusación de enfado de los franceses va a estar focalizado en él, ¿no? Ya sabes que tenemos pasado mañana una movilización que se llama Bloqueemos Todo, Bloquear Francia. Y entonces que se puede cambiar, en lugar de una protesta como era contra el presupuesto y contra François Bayrou, en una protesta con Emmanuel Macron.
Claro, porque Asun, con toda esta situación, me imagino que les estará resultando muy complicado sacar leyes adelante.
Ah, no, claro, imposible. No, si no hay mayoría en la Asamblea, ahora mismo está todo paralizado. Y todas las leyes que estaban tramitando, pues ahora mismo están dependiendo del primer ministro que llegue y que decida si va en la misma línea, pues sacar adelante esos proyectos y si no, pues cambiarlos todos. O sea que no, la cosa está bastante, bastante inestable, la verdad, para el país. Y con difícil solución yo lo veo, ¿eh? Porque Macron se resiste a disolver la Asamblea Nacional, aunque Nicolas Sarkozy le ha sugerido que es lo único que puede hacer, pero es justamente lo que persigue Marine Le Pen. Y porque los sondeos que se barajan así, pues lo que hacen es decir que si apuntan, ¿no?, a que si hay ahora unas elecciones, pues que la extrema derecha y sus aliados las ganarían ampliamente. De ahí a que tengan mayoría absoluta en la Asamblea, seguramente tampoco, ¿no? Pero lo que harían sería aumentar su presencia en espacio político y al mismo tiempo los macronistas, que es el partido que apoya a Macron, pues reducirían su espacio político. Y fíjate, una imagen que a mí me ha llamado mucho la atención esta tarde en la Asamblea, cuando ha terminado su discurso Bayrou, se han levantado a aplaudir los diputados que le apoyan. Y estaba mirando así por encima, porque estaba justo, los tenía yo por debajo y no los veía bien, y me he levantado a ver, y la verdad es que, vamos, ridículo, ¿no?, pero dramático, sí. Un primer ministro que tiene unos apoyos y un presidente, ¿no?, tan escasos, ¿no? Se veía, pues no sé, como una especie de un quinto de la Asamblea de pie, ¿no? La verdad es que es una imagen que normalmente no se ve, porque normalmente cuando hay un primer ministro es porque hay una gran mayoría y entonces pues ves la masa que se levanta, ¿no?, de los escaños para aplaudir. Y hoy pues no, era bastante...
Bastante significativo, desde luego. Pues el primer ministro francés, François Bayrou, se juega su futuro en una moción de confianza que, como nos está contando Asunción Serena, nuestra corresponsal, se va a votar entre las 7 y las 8 de la tarde. Asun, gracias. Luego nos vas contando a lo largo de la tarde, ya seguramente a partir de las 7 con Expósito en la Linterna.
Estupendo. Un abrazo.
Otro para ti. Bueno, pendientes lógicamente de todo lo que nos ha contado Asun, de todo lo que está pasando en Francia, pero pendientes también de esa alerta que ha lanzado la Agencia Estatal de Meteorología. Ha activado una alerta roja en la provincia de Tarragona debido a unas lluvias torrenciales que podrían caer hasta las 9 de la noche, lluvias que afectarán también a la Comunidad Valenciana, a Huesca, a Teruel, en Aragón. Parece que hemos cambiado de estación sin pasar por la casilla de salida. De golpe, lluvias, bajón térmico y aviso en media España. ¿Qué está pasando con este cambio tan brusco del tiempo? Se lo vamos a preguntar a Jorge Ucina, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué explicación, Jorge, tiene este cambio tan repentino?
Pues mira, ha entrado una masa de aire un poquito fría del Atlántico Norte, es lo que llamamos una vaguada, no llega a ser ninguna dana, pero bueno, porque ahora la gente estamos muy sensibilizados con el término y con la situación, ¿no? Pero bueno, es suficiente como para que se formen tormentas. Hay que recordar que tenemos un mar Mediterráneo todavía en muchos puntos a 26, 27 grados, y claro, en esas condiciones la posibilidad de que alguna tormenta caiga con intensidad por encima de 50 o de 100 litros, como se ha decretado en el sur de Tarragona, pues es muy probable, ¿no? Y entonces, bueno, pues se han dado los avisos correspondientes, y es verdad que se han activado para el lunes y permanecerán también hasta mañana martes, ¿no? Como los dos días, estos dos días de inicio de semana van a ser un poquito los revueltos en el litoral mediterráneo.
Es verdad lo que decías, ¿no? Cómo ha cambiado la percepción de peligro de una alerta roja desde que tuvimos la Dana, que afectó tantísimo, especialmente a la Comunidad Valenciana. Jorge, ¿qué medidas deben tomar los ciudadanos en estas condiciones con una alerta roja?
Pues mira, con una alerta roja es no hacer la actividad que teníamos prevista, por así decirlo, ¿no? Esperar los consejos que puedan llegar desde a través de redes, medios de protección civil, regional correspondiente, pero en principio no intentar hacer pues esa vida normal de salir a la calle, de coger el coche, especialmente si el aviso está en la zona, en la comarca que en la que vivimos, ¿no? Por tanto, un aviso rojo en estas condiciones es determinante. Es decir, el aviso rojo lo que implica en el fondo es que corre riesgo puede correr riesgo la vida humana, ¿no? Y por eso tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Otra cosa ya es un aviso naranja, que bueno, pues ya depende de cómo evolucione la situación, pues tomar precauciones, pero ir haciendo un seguimiento, por así decirlo, personal, de ver por dónde están las lluvias y demás. Pero ya digo, el aviso rojo, Pilar, es un aviso que nos obliga a interrumpir, por así decirlo, durante unas horas o durante una mañana o durante una jornada nuestra vida normal.
Jorge, quédate un momento conmigo porque vamos a comprobar sobre el terreno cómo están las cosas ahora mismo en Tarragona, si llueve con intensidad una vez que se ha decretado esa alerta roja precisamente para el sur de esta provincia de Tarragona. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Está lloviendo por allí en Tarragona?
Pues sí, está lloviendo. Ya hace un par de horas que lo hace con intensidad, pero vaya, de momento es verdad que no se han producido grandes incidencias. Está lloviendo con fuerza, sobre todo en la zona del Camp de Tarragona, de las Terras de l'Ebre. Va a seguir haciéndolo en las próximas horas. Se pueden llegar a acumular más de 90 litros en una hora. Y hay avisos, por lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones y crecidas repentinas en la zona. Y por eso, pues lo que pide Protección Civil es mucha precaución con los desplazamientos, no acercarse a zonas inundables. Y luego estas lluvias pues se van a ir desplazando hacia el nordeste, hacia la zona de Girona. Aquí también hay avisos por tormentas eléctricas que pueden ir acompañadas de fenómenos violentos. O sea que, Pilar, tenemos todavía unas horas por delante bastante complicadas.
Alerta roja que se decretaba a las 3 de la tarde y que va a estar activada al menos hasta las 9 de la noche. Yolanda, una vez que ha empezado esa alerta roja, ¿han sonado los teléfonos? ¿Se ha lanzado la alarma de Protección Civil?
Sí, mira, lo que se ha hecho es enviar alertas a los móviles de las comarcas del Baix Ebre y del Montsià, que son, digamos, ahora mismo las zonas más críticas. Aquí lo que se ha hecho también es suspender las clases a las 2 de la tarde, para adelantar la recogida de los niños y evitar desplazamientos justo cuando estas lluvias fuesen ganando intensidad. Y mira, en Tortosa, que están de fiesta mayor, también se han tenido que suspender los actos previstos para hoy, que era el último día, precisamente por este aviso de lluvias intensas.
Lluvias intensas en Tarragona, recordamos, activada la alerta roja, así que hay que extremar todas las precauciones. Yolanda, gracias, compañera.
Que vaya bien, hasta luego.
Jorge, ¿en qué otros sitios se esperan lluvias intensas?
Pues mira, también Comunidad Valenciana, tanto en el litoral norte, en la zona de Castellón, como luego en ese sector central donde se suelen acumular grandes cantidades, sur de Valencia, norte de Alicante, esa zona montañosa donde se suelen, como digo, recibir precipitaciones de forma abundante, ¿no?, en este tipo de situaciones. Y luego también en Baleares, ¿no? Baleares es otro de los focos de atención para las próximas horas, sobre todo las provincias de Mallorca, Ibiza, Formentera, porque es donde está previsto que descarguen algunas tormentas con fuerza, ¿no? Ya digo, Pilar, nos vamos a tener que acostumbrar a que este tipo de alertas, ¿no?, de avisos que se nos dan, que antes, pues es verdad que igual no les prestábamos la atención debida, pero en los últimos años estamos viendo cómo especialmente en la zona mediterránea los fenómenos cobran una intensidad, una energía muy alta, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que decimos, ¿no?, ese contexto general de calentamiento, pero muy especialmente porque el mar Mediterráneo, de nuevo, un verano más se ha calentado por encima de 29 grados, ahora está un poquito menos, pero estamos con temperaturas de mar tropical todavía, ¿no? Y eso siempre hace que los fenómenos meteorológicos ganen mucha energía, ¿no?
Pues Jorge Olcina, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Gracias, Jorge, siempre por tus aclaraciones y explicaciones.
Es un placer, Pilar. Un abrazo.
Igualmente, Jorge.
There's a place in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name.
Y os estamos pidiendo a los oyentes de la tarde pues que echéis un poquito la vista atrás, unos más que otros, ¿eh? Depende de la edad también que tengáis, porque os estamos pidiendo que recordéis cómo eran vuestros inicios de curso. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que más ilusión te hacía a la vuelta del cole? ¿Te gustaba preparar tus nuevos libros, el estuche, los cuadernos? ¿Volver a ver a los amigos? ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, aquí cada uno pues tenía sus manías.
La vuelta al cole para mí siempre ha sido gratificante. Fui hija única muchos años y entonces con mis amigas del colegio las consideraba como mis hermanas. Y también sobre todo me gustaba mucho por el estrenar el uniforme. Para mí cada dos años era un estrenar todo y yo como era muy presumida pues era muy, muy, muy feliz. Estrenar los libros, forrarlos y que oliesen a eso, al libro nuevo, ¿no? Y que no me los pintorrajease nadie. Me molestaba muchísimo. Quizá es que era un poco repipi, pero así era yo. Buenas tardes a la gente.
Repipi. Bueno, igual tampoco te gustaba que te tocaran las cosas nuevas ni que te pintaran los libros recién estrenados. No sé. Bueno, Carlos quiere compartir también un recuerdo con nosotros.
Hola. Pues la verdad que lo que recuerdo es la ilusión con la que uno volvía al colegio. A mí me encantaba el colegio, me encantaba aprender y se me ha venido a la cabeza un recuerdo muy especial. Estaba yo en sexto de GB cuando por primera vez un profesor de lengua, don Jesús Martín, el Morros, le llamábamos en el colegio de los jesuitas de Valladolid porque tenía unos labios muy prominentes. Pues don Jesús, recuerdo perfectamente el primer día que puso una palabra en griego en la pizarra. Ese hombre que para mí ya era un sabio, a partir de ese momento fue un dios. Luego fuimos compañeros de trabajo y en su momento había hablado los 5 idiomas de la ONU, por tanto era verdaderamente un sabio. Madre y una bellísima mía. Persona.
Pues fíjate,
el
recuerdos.
Morros, ¿eh? Sí. Bueno, oye, lo de los motes también tiene su aquel.
Hombre,
¿eh?
Claro, profesores que, bueno, siempre van a estar en tu cabeza precisamente, también nos lo puedes
hacer. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, recuerdos de la ilusión, ¿no? De la vuelta al cole en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al, son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,39 el kilo, un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Israel vuelve a contestar al gobierno de España tras los últimos señalamientos del ejecutivo de Pedro Sánchez. El canciller israelí reta al presidente del gobierno a que acoja al